Bío, Cultura y Bienestar con Nancy Mesa. Entrevistas a especialistas y personajes de la ciudad. Temas actuales, complicidad, música e información amena. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación están en Bío, Cultura y Bienestar, con la conducción de Nancy Mesa. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa? Bienvenidas y bienvenidos a Bio, Cultura y Bienestar con una servidora, Nancy Mesa. Temas actuales y de interés social sobre la vida cultural, artística, científica y de bienestar, transmitiendo en vivo desde los estudios Amparo Ochoa en Culiacán, Rosales, capital del estado, a través del 1150 AM, 96.1 FM y 102.9 desde la próspera y bella ciudad de Los Mochis, desde el norte del estado de Sinaloa. Y bueno, estamos abiertos al mundo a través de nuestra plataforma digital www.radioguas.org o bien Radio Guas TV, así como también Facebook Live Radio Guas, que este servicio de streaming en el cual usted puede volver a escuchar el programa si lo desea más tarde en otra ocasión. Y bueno, estamos con esta gran agrupación, Aerosmith, I Don't Want to Miss You, I Think, con esta pieza de el álbum Armagedón. ¿Y por qué iniciamos con esta pieza? Porque esta semana precisamente es el Día Internacional de los Asteroides, este 30 de junio. Y bueno, quisimos iniciar con una de las piezas que disfrutamos en esta película de Michael Bay de 1998, Armagedón, donde sale Bruce Willis, sí, claro. Sale Ben Affleck y Liv, que es la hija de este gran vocalista de Aerosmith, que está presente con nosotros a través de su talento, de su música, I Don't Want to Miss a Thing, que le hicieron el honor, tuvieron el honor más bien esta producción de Armagedón, de tener a este gran talento de esta gran agrupación estadounidense Aerosmith. Y bueno, iniciamos con esta pieza, como le comento, porque es la semana del Día Internacional de los Asteroides de 2024, este 30 de junio, y en este sentido tenemos un programa dedicado a los eclipses solares con invitada especial. Y bueno, antes de que le presente quién es nuestra invitada, le quiero mencionar que vamos a iniciar con la sección Minutos de Bienestar e Información Rosalina, en donde destacamos algunas de las actividades artísticas y culturales relevantes, así como celebraciones y conmemoraciones importantes de la semana.
Minutos de Bienestar Rosalino.
Iniciamos nuestra sección Minutos de Bienestar e Información Rosalina destacando que el 24 de junio fue Día de San Juan, Día de los Juanes, así es que una felicitación muy especial a todos ellos. Día del Agricultor, gracias por este oficio que nos alimenta y que le da de comer a muchas personas en el mundo a través de este trabajo digno que es la agricultura. Y en nuestro estado, pues somos un estado de agroindustria, destacamos en este ámbito, así es que una felicitación, un abrazo especial para los agricultores en esta semana, el día 24 de junio, el día lunes. Y bueno, también fue Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia, Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, 25 de junio, Día Mundial del Vitiligo y 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, así como también Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura y Día Mundial de la Refrigeración, que en nuestro estado es fundamental, ¿no? Tenemos un verano intenso, con mucha humedad y bueno, quienes vivimos en el estado de Sinaloa siempre decimos lo mismo año con año, pero bueno, es parte de, tenemos un sauna natural, una hidratación especial en nuestra piel. El día 27 de junio, Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, un saludo y una felicitación especial a nuestros empresarios sinaloenses. Día Internacional de las Personas Sordociegas y Día Mundial del Microbioma, que es el microbioma. Este término es referido a los microorganismos, que son los virus, hongos y bacterias, y sus genomas que se encuentran en el ambiente y en los seres vivos, constituyéndose en su hábitat. Cada hábitat alberga a comunidades de microorganismos que se denomina microbioma. Y proviene esta palabra del griego que significa micro, pequeño, bios, vida. El 28 de junio es Día Mundial del Árbol y Día Internacional del Orgullo LGBT o Día del Orgullo Gay. 29 de junio, Día Mundial del Diseño Industrial y Día Internacional de los Trópicos. Y bueno, el 30 de junio, pues es el Día Internacional de los Asteroides, Día de las Redes Sociales, por cierto, y Día Internacional del Parlamentarismo. Estas son las noticias de la sección Minutos de Bienestar e Información Rosalina relevantes de esta semana. Bueno, también quiero mencionar una nota importante que el día de ayer, jueves, fue una noche, jueves 27, una noche sin desperdicio, que brinda la OSLA en su cierre de temporada con un estreno de Sumum Cumbia del sinaloense Samuel Murillo y el virtuosismo del pianista Ángel Gabriel López. El programa provocó una sucesión de momentos felices, un jubiloso y ovacionado cierre tuvo la temporada de primavera 2024 de nuestra Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes con el programa Finale, en el que el compositor sinaloense Samuel Murillo fue aplaudido por su estreno mundial de la pieza, mientras que el destacado pianista Ángel Gabriel López López ofreció una magistral participación como solistas en la Rapsodia sobre un tema de Paganini de Sergei Rachmaninov, bajo la dirección dirección artística de el maestro Eduardo García Barrios, director titular de la OSLA, Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. La función se complementó con el bellísimo poema sinfónico Los Pinos de Roma del italiano Ottorino, en una función que se replicará precisamente este domingo 30 a las 12:30 del mediodía en el Teatro Pablo de Villavicencio del Instituto Sinaloense de Cultura, con boletos con un costo de 50 pesos por persona a beneficio de nuestra Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Y tenemos más información importante en este sentido. Quiero decirles que el 30 de junio es el Día Internacional de los Asteroides, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en 2016. ¿Qué es un asteroide? Pues los asteroides son definidos como cuerpos rocosos, carbonáceos y o metálicos que orbitan alrededor del Sol. Dependiendo de la longitud y tamaño del asteroide, se determinará su impacto en la Tierra. Cuando un asteroide entra en la atmósfera terrestre a una velocidad calculada en kilómetros por hora, ocurre la fragmentación de la materia sólida, produciéndose bolas de fuego que impactarán sobre la Tierra con ondas expansivas en función de su tamaño. Esta temática constituye un elemento de primer orden a tratar en la seguridad de las naciones, dado el riesgo de devastador que es esto, que conlleva ello, que puede generar este fenómeno y las consecuencias catastróficas sobre la Tierra. Es por ello que el 30 de junio se celebra oficialmente el Día Internacional de los Asteroides para promover la toma de conciencia en la humanidad sobre esta temática. ¿Por qué se celebra este día? Porque el 30 de junio de 1908 un meteorito impactó en Tunguska, en Siberia, derribando árboles en una área de 2.150 kilómetros cuadrados, además de provocar un gran incendio. Para conmemorar este suceso, así como alertar a la población del peligro de los meteoritos, la Asamblea General de la ONU proclamó el 30 de junio como el Día Internacional de los Asteroides. Esta decisión se adoptó a raíz de la propuesta de la Asociación de Exploradores del Espacio, aprobada por la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Bueno, la clasificación de los asteroides, de acuerdo a su posición en el Sistema Solar, los asteroides se pueden clasificar en cinturón de asteroide, que son los que orbitan entre Marte y Júpiter, NEA, asteroides cercanos a la Tierra, troyanos, se mueven en torno a la órbita de Júpiter, centauros, se encuentran en la parte exterior del Sistema Solar, asteroides corbitantes de la Tierra, son aquellos que están capturados por la gravedad de la Tierra, orbitando durante largos periodos de tiempo y se alejan nuevamente. Algunas curiosidades sobre los asteroides es que, según la clasificación de estos y su posición en el Sistema Solar, la mayoría de ellos se ubican en el denominado cinturón de asteroides, una región ubicada entre las órbitas de Marte y Júpiter. El tamaño de un asteroide es inferior al de un planeta y superior al de un meteoroide. Las dimensiones de un asteroide pueden oscilar entre los 500 kilómetros de diámetro y los 50 metros. Los asteroides son designados según un número de catálogo, ordenado cronológicamente de acuerdo a su fecha de descubrimiento, y bueno, se le denominan con los nombres de personajes de la mitología griega. En la literatura, el asteroide más famoso es el B612, donde es originario este personaje del Principito, esta gran novela que recordamos con mucho cariño. De acuerdo al Centro Espacial Kennedy de la NASA, se han identificado aproximadamente 16.000 asteroides cerca de la órbita de la Tierra. Los asteroides pueden causar catástrofes en nuestro planeta, tales como maremotos, lluvia ácida, interrupción parcial de la luz solar y grandes incendios causados por los fragmentos de alta temperatura que caen al suelo y tras la colisión con la Tierra. Existen asteroides pequeños que chocan contra la Tierra de manera frecuente, pero por su tamaño y dimensiones se queman en la atmósfera y no causan impacto. La NASA estima que se requiere aproximadamente de 10 años de anticipación para prepararnos ante el inminente impacto de un asteroide sobre la Tierra. En la medida que se cataloguen y se rastreen las amenazas de asteroides, pues se mitigará este riesgo de impacto. Si se llega a presenciar el impacto de un asteroide, se recomienda alejarse de las ventanas y no mirar directamente este destello brillante en el cielo. ¿Cuántos asteroides han impactado a nuestro planeta Tierra? Pues algunos datos dicen que el 30 de junio de 1908, como hace un momento lo mencioné, se estrelló un asteroide en el río Potkamennaya, que es en Tunguska, en Siberia, de 40 metros de longitud, catalogado como el de mayor impacto en la historia. El 15 de febrero de 2013, un superbólido, una bola de fuego, se desintegró en el cielo en la Federación Rusa, que medía esta bola de fuego 18 metros de diámetro y pesaba 11 mil toneladas, es lo que se menciona. Esta fue en 2013, el 15 de febrero, un superbólido, que es una bola de fuego. Y se han registrado otros casos de meteoroides registrados, como Jova, descubierto en África en 1920, otro en Oregón, en Estados Unidos, en 1902, y aquí en Culiacán, Sinaloa, el que tenemos en el Centro de Ciencias de Sinaloa, el Bacubirito, en nuestro estado de Sinaloa, descubierto en 1863. En Noruega también, en Noruega del Norte, en 2006 también hay otro asteroide que impactó a la Tierra, y eso fue en 2006. Y bueno, mucha información al respecto, y quiero decirles que, amigos del auditorio de Radio Universidad, iniciamos con esta pieza musical de Armagedón, de esta película de 1998. Enviamos un saludo especial a Esteban y a Cintia Ochoa en el control maestro, que precisamente en su boda fue el vals precisamente que eligió su esposo Esteban. Así es que un saludo especial para Esteban, que nos está sintonizando, tal vez a su esposa en el turno de cabina, y una servidora, Nancy Mesa. Amigos del auditorio, a continuación vamos a pasar a nuestra invitada, a la información que tenemos referente a esta charla que nos ofreció esta gran científica mexicana, que es la primera doctora en astronomía en nuestro país, en México. Y bueno, la semana pasada, a grandes rasgos, les comenté sobre la visita de la astrónoma doctora Silvia Torres Castilleja a Culiacán, que es investigadora emérita del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y quien ofreció la conferencia ¿Qué nos enseñan los eclipses solares? En el área de meteorito del Centro de Ciencias de Sinaloa, el jueves 20 de junio a las 18 horas. Invitada ella por el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Culiacán, el Instituto Sinaloense de Cultura y el Centro de Ciencias de Sinaloa. Y bueno, pues impresionante, bellísimo, el área del meteorito del Centro de Ciencias de Sinaloa. Hace un momento compartimos el dato que este meteoroide cayó a Sinaloa en 1863, de acuerdo a los datos que nos presentaron. Deseamos que estén correctos, ¿verdad?, de acuerdo a esta investigación que realizamos. Y bueno, amigos del auditorio, esta científica es la primera mujer, como le mencionaba, a nivel nacional, que obtuvo un doctorado en astronomía. Es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT y de la UNAM, presidenta de la Unión Astronómica Internacional, mostrando el liderazgo que ha tenido, por supuesto, y que desde luego también es Premio Nacional de Ciencias y Artes 2017. La científica recientemente tuvo a cargo la explicación del pasado eclipse solar durante la conferencia matutina del presidente López Obrador en Mazatlán, Sinaloa, amigos del auditorio, el 8 de abril. Y en esta visita a Culiacán, ahora en junio, también tuvo a bien iniciar la conferencia con una breve introducción al respecto de este eclipse solar de 2024 al 8 de abril, que inició precisamente en Mazatlán, Sinaloa, y que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la mañanera transmitiendo en vivo este suceso especial, interesado por supuesto en la ciencia y en la tecnología. Y hoy en Biocultura y Bienestar les comparto en resumen esta breve introducción previo a más información referente a los eclipses solares por parte de esta gran científica mexicana, la primera doctora en astronomía presente en Biocultura y Bienestar, Silvia Torres.
Referente al eclipse de este 8 de abril en Sinaloa, usted hizo referencia que se apreció en una franja en nuestro país y Mazatlán fue el punto...
Mazatlán fue uno de los puntos importantes. ¿Fue donde?
Sinaloa.
Sí, bueno, a ver, en Mazatlán es por donde tocó tierra el eclipse. Entonces, eso es muy importante. Fue de larga duración, no fue el máximo, pero la diferencia entre lo que pasó en el máximo y en Mazatlán fue mínima, o es la mínima. Y creo que fue importante porque hubo muchos visitantes, hubo una cantidad impresionante de turista nacional y extranjero.
Así es.
Y no llegaron más porque ya no había transporte, ya no había espacio, no había alojamiento, pero todo
es un momento histórico de inicio.
Sí, claro que sí, sí. Fue ahí se inició, llegó ahí el eclipse, empieza ahí el eclipse, fue importante. Hola, soy Silvia Torres, astrónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México, y quiero mandar un saludo especial para la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Gracias, muy amable.
Tuvimos el eclipse del 8 de abril. La parte de sido más extendida que la del eclipse total. Sí, 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 la siguiente pregunta, bueno, si es así, ¿por qué no nos toca ver eclipses cada luna nueva? Cada vez que la luna vuelve a hacerse luna nueva cada mes, ¿por qué no nos toca ver eclipses? Porque la órbita de la luna, que también todos los planetas más o menos están en la misma órbita, bueno, en el mismo plano, pero y también la órbita de la luna está casi en el mismo plano, pero está ligeramente inclinada, tiene 5 grados de inclinación. Tiene 5 grados de inclinación, entonces muchas de las, la gran mayoría de las lunas nuevas, pues no ajusta a estar directamente enfrente, entonces no hay eclipse. Pues es lo mismo que estoy diciendo, que el plan, si este fue, es el plano de la órbita de la Tierra, entonces donde está dando la vuelta alrededor del Sol, la Luna está ligeramente inclinada y nada más cuando pasa en estas dos posiciones coincide que sea Luna nueva, es cuando ocurre el eclipse. El tamaño angular es realmente, lo conocemos, lo vemos todos los días. Es medio grado el tamaño de la luna y del sol. Ya con precisión es un poquito distinto, cambia. La luna cambia bastante de tamaño porque la órbita de la luna es un poquito más alargadita. Estamos todos en órbita elíptica, pero la órbita de la luna es un poquito más alargada, entonces cambia de 29 minutos de arco a 33 minutos de arco. Casi no cambia porque aunque la órbita de la Tierra es elíptica, es casi circular, es muy poquita a la raíz. Entonces ahí están todos los tamaños, la distancia Tierra al Sol, la distancia Tierra Luna, y cada año ocurren varios eclipses, incluyendo los eclipses de Sol y los eclipses de Luna también, más o menos. Estas son fotografías de la Luna cuando está lo más cerca de la Tierra y lo más lejos de la Tierra. ¿Y qué pasa? Pues que cambia el tamaño. Claro, a ojo no lo vemos porque pues no distinguimos, ¿no? Ese tipo de cambio. Lo que más apreciamos es cuando está cerca del horizonte la vemos grandota. El Sol cuando está cerca del horizonte lo vemos grandote, cuando está en el centro lo vemos normal, digamos. Pero ese es un efecto psicológico nuestro. A la hora de tomar fotografía no cambia, pero estas son fotografías y vemos que sí cambia dependiendo de en qué parte de la órbita de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra se encuentra. Miren, como les dije, hay muchos eclipses, ocurren con frecuencia, varias veces al año, dos veces al año. Digamos, de 1981 al año 2000, ocurrieron todos estos. Los azules son eclipses totales. Los rojos son eclipses anulares. Y sí ocurren muchos, pero ocurren pues en todas partes del mundo. Entonces, en un cierto lugar, por ejemplo, aquí en Culiacán, pues ocurren muy poquitos. Van a ocurrir muy poquitos aquí. Por cierto, estamos viendo, este es el de 1991, que ocurrió y que pasó también por Mazatlán, por cierto. Yo vine a Mazatlán. En los siguientes 20 años, aquí lo que vemos es eclipses anulares. Este es el eclipse anular que pasó. Bueno, aquí por la República no aparece en este mapa. Pero sí hay muchos, pero muchos caen en los océanos o en lugares inaccesibles para nosotros, en el Ártico, en la Antártica, dice Ártica. Y los siguientes, pues los siguientes 20 años, de 21 a 40, los siguientes 20 años es precisamente el que acaba de pasar, en los dos, de 2023 y 2024, ambos pasaron por la República Mexicana. En concreto, los eclipses solares visibles desde nuestro territorio, de la República Mexicana, en los últimos 250 años, ha habido 9 eclipses totales. En total, pues es muy poquito, porque es incluso, ahorita vamos a ver, que una cosa que pase donde vaya la totalidad del eclipse. Y la parte oscura es el eclipse parcial. Entonces, cuanto más cerca de la totalidad, pues está más cubierta la cara del sol. Y cuando estamos más a la orilla, estamos nada más una pequeña mordida que le quita a la cara del sol. Entonces, es una representación que me gusta porque siento que se ve muy interesante cómo cruza México, Estados Unidos y termina en Canadá. Entonces aquí fue la visibilidad del eclipse. El eclipse total nada más se vio la totalidad en esta franja en la República Dominicana, y ya esta otra ya les tocó menos eclipse, digamos hacia el 90%, y ya dependiendo de las zonas, aquí ya se ve muy pálido, fue tocando menos y menos la parte que ocultaban al sol. Este es lo que sucedió en la Ciudad de México, pero creo que la siguiente la que tengo a ver si la silencia. Esto es lo que pasó en Culiacán. Entonces, en Culiacán empezó a esta, digamos, a medio principio, alrededor de las 9:50 y tantos, luego la sentí ya pasando casi la mitad de la cara, luego pasó al máximo a las 11:11. Se va retirando y ya termina cerca de las 12:31. Entonces, ese fue más o menos lo que sucedió. No sé ustedes dónde estaban y no sé si les tocó ver esto o si están en otras zonas. El eclipse total, todo ese recorrido que les mostré, recorrió el continente, llevó 1 hora 37 minutos. O sea, ese recorrido de la sonda duró 1 hora con 37 minutos. La duración en la totalidad fue alrededor de 4 minutos en nuestra república, y la mayor duración fue en NASA's Durango, de 4 minutos 28 segundos, y donde ya cuando pasó por Terranova ya duró muy poquito, 2 minutos. El ancho de la franja de totalidad fue de 200 kilómetros. Entonces la totalidad fue de 200 kilómetros, y claro, si estábamos al centro de la totalidad, duraba más que si estábamos un poquito por lejos. Estos son el horario del eclipse, a qué horas empezó, de todo, para un cierto lugar duraba 2 horas 41 minutos, y estamos viendo cuánto duró la totalidad en Mazatlán, en Durango, en Torreón, Piedras Negras, que son las ciudades más importantes por donde pasó el eclipse. Pero ya no seguimos, porque ya pasó. Esta es una composición de otro eclipse, no es el que sucedió aquí, de cómo la sombra de la luna le va mordiendo al sol hasta que lo cubre, y el último fragmento decimos que es el anillo de diamantes, decimos que porque esto es un anillo que parece un diamante, y al final se cubre la cara del sol, y entonces es cuando se puede apreciar la corona. La corona es el sol tiene su corona, y es muy pálida, brilla, pero tiene un brillo como el brillo de la luna, entonces sí se puede ver a simple vista, ya que se cubre la cara del sol, sí se puede voltear a ver a simple vista, a ver la corona. De otra manera no, porque el sol es tan brillante que lastima, y esta sería ya la salida de un eclipse. Y este es el anillo, una foto de anillo de diamantes. Tengo varias fotos previas de otros eclipses. Estamos viendo una fotografía del borde del sol y del borde de la luna, la sombra de la luna, y vemos que hay una serie de chorros, digamos, a esta parte de la atmósfera del sol le llamamos la tromósfera. Ya hay una actividad de tormentosa o de chorro, no sé cómo, en fin, ya las protuberancias a todos estos fenómenos, y que nada más se ven, bueno, se pudieron empezar a ver durante los eclipses solares, y ahorita les mostraré que si hay ya instrumentos donde los están siguiendo ya fuera de eclipse, ya todos los días, cotidianamente. Ya de que instrumentos muy especializados. Y esto logran ver aquí en la cromosfera y la corona solar. Por cierto, ¿quién estuvo en el eclipse total de aquí? ¿Y llegaron a ver los bordes rojos? No, yo sí, ustedes sí. Sí, verdad que se veían unas pequeñitas luces rojas en el borde.
Y bienestar. Una pausa y regresamos.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Continuamos en tu programa Bio, Cultura y Bienestar.
Continuamos en Biocultura y Bienestar con una servidora Nancy Mesa y Cintia Ochoa en el control maestro. Y bueno, estamos platicando sobre esta gran conferencia que nos ofreció la doctora, la primera doctora en astronomía en México, la doctora Silvia Torres Castilleja, que ha estado en Sinaloa en algunas ocasiones. En 2018 ofreció una conferencia sobre las mujeres en la ciencia. Nos comentó el doctor Juan Avilés, el director del Instituto Sinaloense de Cultura, que él era encargado de la Seminario de Cultura Corresponsalía de la región del Ébora. En Mocorito ofreció esta conferencia en 2018 nuestra invitada, y bueno, hace unos días estuvo en el Centro de Ciencias de Sinaloa invitada por el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Culiacán, y fue, por supuesto, un momento especial que tuvimos la oportunidad de disfrutar, y trajimos para ustedes parte de esta conferencia, ¿no?, que también organizó el Instituto Sinaloense de Cultura y asimismo el Centro de Ciencias de Sinaloa. Y bueno, en este preámbulo, en la diapositiva en redes sociales, que en imagen les compartí, amigos del auditorio, sobre este anillo de diamantes. Este anillo de diamantes que es fabuloso, que nos destaca en esta breve introducción de su conferencia, que nos dejan los eclipses solares, la doctora. Y bueno, el sol es tan brillante que con un poquito de que se deje ver, sigue siendo de día, más oscuro, más pálido, pero sigue siendo de día. Entonces es con la totalidad cuando se oscurece y cuando se oculte, es cuando podemos voltear a ver esta maravilla al cielo, ¿no? Y bueno, aquí es la totalidad. Aquí a esto se le llamamos, dice la investigadora, la científica, el anillo de diamantes. Y se ve la luz por fuera, entonces es la corona solar. La corona solar se va destapando el eclipse, y entonces así hasta que se termina de ocultarse por la luna. Y bueno, en este sentido, Cintia Ochoa me comparte que en redes sociales hubo una pedida de mano, una pedida de matrimonio. Unos jóvenes, un joven se atrevió a pedirle en ese momento histórico del eclipse solar 2024, el 8 de abril, pedirle matrimonio a su pareja, a su novia. Y tenemos la imagen, no sabemos de dónde es ella, pero es una pareja de jóvenes, adultos jóvenes, y él está pidiendo matrimonio en ese momento especial con el cielo azul. Y por supuesto, en el momento que se creó esta imagen de la corona solar, de este anillo de diamantes, que está bellísimo, que tuve a bien ponerlo en la diapositiva, amigos de la auditoria. Es un momento que usted disfrutó de esta charla, esta primera parte, introducción sobre el eclipse solar 2024 en nuestro país, que inició en Mazatlán, Sinaloa, y por cuestión de tiempo les iba a poner la segunda parte, pero ya faltan 2 minutos, entonces los voy a dejar picados, no se va a poder. Solamente sí quiero destacar esta temática. ¿Qué nos dejan los eclipses solares? Pues nos dejan historia, nos dejan más información sobre el espacio, sobre estos elementos, estudios y demás. Y algo también que nos dejan es que gracias a los eclipses se descubrió el elemento helio. ¿Qué es el helio? El helio es este gas que se encuentra en los globos de los cumpleaños, esos globitos que tenemos especial para cuando hay graduaciones, cuando es cumpleaños de alguien y le regalamos, o que le llevamos a la tumba a algún ser querido un globo especial. Pues este globo contiene el elemento helio, y el elemento helio fue descubierto gracias a los eclipses. Entonces, esto es uno de los aportes de los eclipses. Y también lo que es histórico, nos destacó la doctora Silvia Torres Castilleja, que es muy importante que en 1919 se confirmó la teoría de la relatividad general de Einstein, que había propuesto anteriormente, porque tomar fotografías del sol. Entonces, estos son algunos de los datos que nos dejan los eclipses, y por supuesto, este momento histórico especial en donde apreciamos las aves, los animales, cómo se acurrucan en los árboles, cómo este cambio de clima también les comunica, y es una manera de expresarse de la naturaleza. Muchísimas gracias por su atención. Les quedo de ver la segunda parte. Voy a tratar de ponerles la segunda parte de esta gran conferencia con nuestra expositora que estuvo visitando Culiacán y que la verdad vale muchísimo la pena. Es la primera doctora en astronomía en México, la doctora Silvia Torres Castilleja, que tuvo a bien hacer la exposición el 8 de abril con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Soy Nancy Mesa, muchas gracias por su atención y compañía. Gracias a Lidice Talavera también el sábado. Gracias a Cintia Ochoa en el control maestro. Gracias por su compañía. Hasta la próxima emisión.
Biocultura y bienestar. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación. Es una producción para Radio Universidad de Nancy Mesa. Te esperamos en nuestra próxima emisión.